RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos. Llegamos, como siempre, dispuestos a conocer más de cerca la realidad en el continente africano. Hoy vamos a viajar hasta Sudán y vamos a hablar con UNICEF. Hay una llamada de alerta, una llamada de atención urgente que reclama que se intervenga con urgencia también, porque hay muchas comunidades en este momento que están al borde de la hambruna. Comenzamos. Vamos a saludar ya a Blanca Carazo, que es la responsable de programas internacionales de UNICEF España. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Blanca? ¿Todo bien?
Bueno. Todo bien hasta cierto punto todo, y desde luego en unos sitios mejores que en otros.
Desde luego, todo como está, ¿no? Como muy revuelto, muy, muy alterado. En fin, ahí está la realidad en Sudán ahora mismo. No es nuevo, no es de ahora, viene ya sucediendo tiempo atrás, pero en ese momento estamos en un punto de emergencia, ¿no? Como no se tomen medidas ya, la hambruna va a afectar duramente a la población de Sudán, sobre todo a los niños, ¿no? A la población infantil.
Sí, exacto. Sudán es uno de esos países que, digamos, nunca están bajo los focos. Pero bueno, como decías, es un país que desde hace muchos años pues tiene unas condiciones muy difíciles para la infancia. Llevan ahora mismo casi un año de una guerra civil bastante intensa y bastante dura. Y entre eso y la, digamos, falta de servicios básicos o la debilidad de los sistemas, por ejemplo, de salud o educación, pues al final está llevando a una situación de crisis nutricional muy grave y, como decías, con pues ahora muchísimos niños y niñas con desnutrición aguda en su forma más grave y al riesgo de esa hambruna.
Todo esto lo observabais más de cerca hace nada, en febrero de este año, en Darfur Central y en Gestina. Estuvisteis tomando un poco el pulso a esta realidad y la realidad es alarmante.
Sí, en efecto. O sea, bueno, es alarmante en estas zonas y en todo el país, porque al final lo que tenemos es una crisis de desplazados, es decir, de niños y de familias que han tenido que huir de sus hogares por los combates, por los enfrentamientos, que hablamos de 4 millones de niños y niñas solo y sus familias.
Sí, sí.
Y luego, pues como decíamos, pues esto ha hecho que son familias que dependen sobre todo de la agricultura. Si tienes que huir, tu cosecha desaparece, y entonces el acceso a alimentos pues es muy complicado. Y además a eso se une que la ayuda humanitaria está teniendo muchas dificultades de acceso, o sea, desde UNICEF, sí, eso es. O sea, tenemos, por ejemplo, tenemos identificados 730.000 niños y niñas estimados, digamos, que necesitan urgentemente tratamiento contra la desnutrición, y más de la mitad viven en zonas a las que no podemos acceder porque no hay corredores humanitarios y son zonas de conflicto.
Ya. Claro, y ante esto, ¿qué solicitáis desde UNICEF? ¿Qué se está pidiendo con urgencia? ¿Cuál es el llamamiento?
Bueno, o sea, nosotros seguimos teniendo equipos allí y seguimos atendiendo a todos los niños y niñas que podemos, que son números altos también. Y lo que pedimos, pues, por supuesto, número uno, alto al fuego, y porque se trata de una guerra civil y pues hay un trabajo también de UNICEF y de otras organizaciones de negociación con las partes sobre todo para el acceso humanitario, o sea, es alto al fuego, que es una petición, digamos, global, que se permita y se garantice la seguridad del acceso humanitario. Y luego, a nivel más global, pues que haya que se mire un poco hacia esta crisis y hacia estos niños y niñas de Sudán y que se disponga de recursos para llevarles alimento, para llevarles agua, para llevarles tratamientos y para que pues puedan sobrevivir y puedan tener oportunidades.
Y además es una realidad anunciada porque se viene alertando de que esto podía suceder, ¿no?
Sí, es una, pues, sobre todo desde el último año ha habido estos conflictos, estos enfrentamientos entre grupos rivales. Al final es una guerra civil, pues la situación ha ido empeorando poco a poco, cada vez más familias huyendo, cada vez menos acceso a alimentos, a agua, a atención médica, y efectivamente pues estamos lanzando esos mensajes de alerta, pero es verdad que resulta difícil a veces el conseguir esos recursos también porque, bueno, pues hay muchas otras emergencias en el mundo y entonces y los recursos son escasos. Y eso pues nos dificulta la respuesta, eso y el tema del acceso, de poder llegar a todas las zonas del país y a todos los niños y niñas que están en esas zonas donde hay conflicto.
Ya. En este sentido, creo que Chad sí que ha proporcionado una vía de salida muy importante, ¿no?
Sí, nosotros, o sea, allí estamos trabajando y una de las maneras de responder es desde los países vecinos, desde Chad y desde Sudán del Sur, donde se ha podido acceder a algunas de las zonas que, digamos, desde el interior, desde Jartum o desde otras ciudades del interior, no se puede acceder, con lo cual eso es importantísimo y hay que decir que pues en esa parte del mundo sí que en general las fronteras están abiertas. Y de hecho, bueno, también hay, ahora hablábamos de 4 millones de niños y niñas desplazados dentro del país y, bueno, sumando a sus familias son 8 millones de personas las que están ahora mismo dentro del país pero fuera de sus casas y ya hay 1.600.000 personas que están huyendo o que han huido a países de los alrededores.
Luego también es crucial el tema de las comunicaciones.
Sí, ese es otro de los aspectos que bueno, pues se utilizan también un poco para se pueden utilizar para facilitar o para entorpecer y en este caso pues hay cortes de telecomunicaciones que por supuesto le hace muy difícil la vida a las propias familias que tienen más dificultades para comunicarse, incluso a veces para saber qué ha pasado con sus familiares y también a nivel de la ayuda humanitaria porque pues al final complican y encarecen mucho la respuesta humanitaria porque la telefonía normal deja de funcionar. Y bueno, pues tenemos alternativas, se pueden utilizar y se utilizan nuestros equipos, pues utilizan en estos casos comunicaciones vía satélite, pero al final eso es más complicado, encarece y no está tan extendido como las redes normales. Pues también importantísimo la comunicación para una respuesta humanitaria también.
Seguimos enseguida hablando con nuestra invitada hoy, Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España.
África Hoy, con Mavi Aldana.
Bueno, pues hay una sentencia, una afirmación que UNICEF hace que yo creo que es muy definitiva, ¿no? Y definitoria de lo que está sucediendo. Decís que los niños no pueden esperar a que el mundo delibere si la hambruna está en marcha en Sudán o no está en marcha, porque lo que necesitan es ayuda urgente ahora.
Sí, totalmente. Y además es una situación que nos ha pasado alguna otra vez, es que parece que estamos esperando a que se declare la hambruna para actuar, y es cuando se declara la hambruna ya es demasiado tarde. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar llegar a ese momento, porque bueno, al final la hambruna es un término bastante técnico que implica una serie de indicadores de que hay la mayor parte de la población no tiene acceso a comida, o de que hay un porcentaje muy alto de niños con desnutrición en su forma más grave. Pero de lo que se trata, y es lo que ahora todavía estamos a tiempo de hacer en Sudán, es de evitar llegar a que se declare esa hambruna, que ya es, o sea, antes de declararse la hambruna ya estamos en una situación muy grave, y tenemos que asegurar pues eso, que haya tratamiento para los niños, que se mejore la alimentación, que puedan acceder a agua limpia y también a atención sanitaria, porque al final todo eso contribuye a su estado nutricional.
Claro, que son muchas emergencias, la verdad, en distintos puntos del mundo, ¿no? Y a veces esto hace que se diluya la importancia y la trascendencia de cada una de ellas, ¿no? Que son graves todas ellas, por supuestísimo, pero la de Sudán también, ¿no?
Sí, exacto. Es verdad que, o sea, al final, un niño o una niña, donde nazca y en las circunstancias en las que se encuentre, se merece la misma atención.
Cierto,
y,
claro,
por supuesto,
sí,
tiene los mismos derechos.
Claro que sí, claro.
Entonces, es cierto que a veces cuando, bueno, a ver, nosotros en UNICEF trabajamos en todos los países del mundo y estamos atendiendo pues muchísimas zonas de emergencia. Y entendemos también, ¿no?, pues que los recursos son los que son, pero también sin, o sea, ninguna emergencia es más importante que otra, porque ningún niño o ninguna niña es más importante que otra,
sin duda.
Sí que es verdad que hay lugares como Sudán pues que son todavía más desconocidos, que pasan más desapercibidos y que pues todavía es más difícil conseguir esos recursos. Y bueno, también aquí pues agradeceros este espacio, porque al final es una ventana para que nosotros podamos un poco levantar la voz en nombre de esos niños y esas niñas que pues viven circunstancias muy difíciles y que, bueno, pues que creo que sin embargo, pues gracias al final a la colaboración de muchas personas y instituciones, pues pueden tener una oportunidad.
Sin duda, en este momento, bueno, decías antes, hablabas de que estáis en muchos países, estáis en más de 190 países y territorios, ¿eh? O sea, que se dice pronto. Y bueno, en ese sentido, también en Sudán, como nos estabas explicando. Si alguien quiere colaborar con vosotros en este momento, concretamente para esta situación, tenéis una página web y un apartado de donación de fondos de emergencias, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, o sea, en la página de unicef.es, allí pues cualquier persona que quiera apoyar a los niños y niñas en Sudán y en otros lugares del mundo donde sufren situaciones de emergencia,
¿sí?,
pues puede tener información sobre pues diferentes contextos y crisis, y sobre lo que el trabajo que UNICEF hace allí, pues por ejemplo como en Sudán, pues que estamos distribuyendo suministros esenciales, estamos llevando alimentos, estamos llevando agua, estamos revisando, por ejemplo el año pasado pudimos, digamos, hacer una revisión nutricional a más de 5 millones de niños y niñas y ofrecer tratamiento a más de 300.000, porque bueno, al final también lo que sí que queremos decir es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que desde UNICEF nuestros equipos siguen allí y siguen atendiendo a los niños y niñas. No lo suficiente, porque hablábamos, pues eso, nos faltan recursos y nos falta el poder llegar a las zonas más difíciles y más inaccesibles, pero lo seguimos intentando y seguimos estando allí para estos niños y niñas.
Bueno, es que hay millones de niños que en este momento necesitan apoyo nutricional urgente, ¿no? Entonces son casi 4 millones, ¿no?
Sí, son 4 millones los que tienen desnutrición aguda.
No, locura.
Algunos menos grave y otros menos, ¿no? Pero sí, todos son niñas y niños menores de 5 años, estamos hablando de los más pequeñitos, y que la verdad es que son cifras muy preocupantes y muy abrumadoras.
Claro que sí.
Y por eso también este llamamiento, ¿no? De que pues hace falta que seamos conscientes de que eso está pasando en el mundo hoy. Y de que hace falta recursos para que podamos responder a esto.
Y además tener en consideración que esto se produce, todo esto que hemos hablado, antes de la temporada de escasez anual que va a comenzar en las próximas semanas. Así que lo que va a hacer es agravar todavía más la situación. Tiene muchísimas cosas maravillosas y buenas que contar África en conjunto, todos sus países, por supuesto Sudán también. Pero bueno, cuando hay que hablar de estas cuestiones urgentes, pues hay que hacerlo y no hay que mirar hacia otro lado, y así estamos haciendo, ¿verdad, Blanca? Hay que hacer
sí,
esto ahora.
O sea, nosotros tenemos que hacer esto, pero a ver, también te agradezco también ese punto, porque es verdad que también, por ejemplo, destacar que nosotros los equipos que trabajan allí de UNICEF en Sudán y en la mayor parte de los países generalmente son personas de esos países, que además son trabajadores humanitarios que lo dan absolutamente todo para ayudar a los niños y niñas de esos países, y que son también una de las grandes fuerzas, ¿no?, que hay en África, que es su gente, ¿no?, que son maravillosos y con una fuerza y unas capacidades también impresionantes.
Sin duda.
Y por supuesto todos los niños y niñas, ¿no?, pues que al final, incluso en circunstancias tan difíciles a veces, pues siempre encontramos una sonrisa y una esperanza y muchas ganas de vivir y de hacer cosas, y también pues eso es, también a nosotros nos impulsa también, ¿no?
Claro que sí, hay que subrayarlo también y quedarse con esa sensación y ese mensaje positivo, entre comillas. Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF España, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Vamos a comenzar ya el boletín de noticias de este martes 9 de abril. La actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Buenas tardes, Mavi.
Muy buenas. La Comisión de Migraciones aborda el día 16 la reforma legislativa de menores inmigrantes.
La Comisión Interministerial de Migraciones se reunirá el próximo 16 de abril para cerrar la propuesta de reforma legislativa que permita distribuir entre las comunidades autónomas la responsabilidad de la acogida de los menores migrantes llegados en pateras o cayucos a las costas españolas. El Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, presidente también de la Comisión, ha afirmado que el cambio normativo se traducirá en una reforma de la ley de extranjería porque se ha considerado la vía más factible para abordar esta cuestión. En ese sentido, la cuestión sobre la decisión de debatir en el Congreso la regularización de 500.000 de migrantes saldrá adelante después de que Partido Popular y Junts per Catalunya hayan aceptado votar a favor de tramitar la iniciativa legislativa. El Congreso de los Diputados debate la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, que ha reunido unas 700.000 firmas y el apoyo de 900 asociaciones. De las dos iniciativas mencionadas se desprende un interés acentuado por parte del Gobierno de España para poner solución al reto migratorio en nuestro país.
Y seguimos hablando de asuntos migratorios, aunque nos vamos un poco más hacia el este del Mediterráneo.
Sí, más precisamente a Túnez, porque los guardacostas del país han interceptado a cerca de 2.700 personas migrantes en 24 horas. La mayoría son originarios de diferentes nacionalidades del África subsahariana, pero también había 48 ciudadanos nacionales. También se han recuperado los cuerpos de otras 13 personas frente a las costas de Sfax, en el centro-este del país, principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa. La Guardia Nacional informó de que sus unidades frustraron hasta 85 operaciones de migración irregular, detuvieron a 15 individuos implicados en el tráfico de personas y se incautaron de 23 barcos, 68 motores y un camión destinados al transporte de los migrantes. La mayoría de estas personas se dirigían a Italia, el país de la Unión Europea con mayor presión migratoria en los últimos tiempos.
Y tenemos más noticias sobre el naufragio de un barco pesquero en Mozambique al final de la semana pasada.
Sí, el gobierno de Mozambique investigará la muerte de casi un centenar de personas en un naufragio de un barco pesquero sobrecargado el pasado domingo en la costa del norte del país. Lo anunció el presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi, en un mensaje publicado a última hora de este lunes en su cuenta de la red social X, antiguo Twitter. Nyusi declaró que recibió con profunda tristeza la noticia del hundimiento.
Y ayer se produjo la conmemoración de los 30 años del genocidio en Ruanda, en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, abrió la ceremonia con un discurso.
El discurso del alto representante y vicepresidente Josep Borrell en la ceremonia de conmemoración de los 30 años del genocidio contra los Tutsis en Ruanda estuvo cargado de simbolismo y homenajes. La reconciliación no es fácil. Es un esfuerzo doloroso que solo puede tener éxito a partir del reconocimiento de lo sucedido, de la rendición de cuentas por parte de los autores y de la preservación de la memoria de las víctimas. Estas son las tres condiciones de una verdadera reconciliación, según Borrell.
La Audiencia Nacional anula la cesión de Pedraza a Guinea Ecuatorial del caso de torturas contra el hijo de Obiang.
La Sala de lo Penal ha aceptado el recurso presentado por la representación de las víctimas y señala que el juez no es competente para decidir sobre la jurisdicción. Por este motivo, le ordena continuar la investigación. El auto reprocha al juez que difícilmente se puede ceder algo de lo que se carece, ya que la jurisdicción solo podría cederse en el marco de un tratado internacional que España no tiene con este país. Esta no es la primera vez que se reforma una decisión del juez Pedraza en asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial, ya que hace poco se negó a dictar una orden de detención para Interpol después de que los tres acusados por este mismo proceso se declarasen en rebeldía al no acudir a una vista por videoconferencia.
Mali dice haber neutralizado a muchos terroristas en operaciones cerca de la frontera con Burkina Faso.
El ejército regular de Malí ha asegurado haber neutralizado a muchos terroristas, según sus palabras, en una serie de operaciones llevadas a cabo en los alrededores de la ciudad de Koro, situada cerca de la frontera con Burkina Faso. Así ha especificado en un comunicado publicado en su página web que un grupo de militares neutralizó a estos muchos terroristas y recuperó un importante lote de materiales de guerra. Destruyeron completamente una de sus bases, ha añadido. Por otra parte, ha recalcado que también fue interceptado un vehículo usado por terroristas para el traslado de víveres y ha asegurado que las operaciones de búsqueda en la zona continúan, sin que por ahora esté claro a qué grupo pertenecían los sospechosos. Malí y el resto de países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia tanto yihadista de manos de las ramas de Al-Qaeda y el Estado Islámico como de tipo intercomunitario en medio de las denuncias sobre abusos por parte del ejército y los mercenarios desplegados por el grupo Wagner en apoyo a Bamako para hacer frente a la inseguridad.
Pues suena muy, 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 muy bien. Es la música que saben que nos gusta escuchar yéndonos cuando termina el programa y que nos trae Guillermo Bravo.
Pues sí, este es Evo Taylor, que seguro que la mayoría lo habéis reconocido porque es una de las grandes figuras de la música africana de las últimas décadas. El guitarrista, vocalista, productor y compositor originario de Ghana nos ha dejado grandes discos y grandes canciones que han contribuido a situar a África y sus culturas dentro del panorama musical comercial de todo el mundo. Y precisamente hoy os avanzamos que estamos en conversaciones y que probablemente entrevistemos a otro de esos grandes genios de la música africana del último siglo, aunque tendréis que esperar para saber quién es.
Sorpresa.
Up now, walk away. Up now.
tampoco me lo quiere decir a mí, así que nos sorprenderá, incluida yo. Gracias, Guillermo, hasta mañana.
Gracias a ti, María.
Adiós,
hasta mañana.
Adiós. Gracias también a ustedes y bueno, les esperamos de nuevo aquí mañana, ya saben, Radio Exterior de España, África Hoy. Wayne.